en lo referente a la supuesta negativa de la UAS a someterse a la práctica de auditorías, manifestamos lo siguiente. Primero, de manera sistemática, atendiendo al compromiso de transparencia y rendición de cuentas, cada año la universidad es auditada por la Auditoría Superior de la Federación. Hoy mismo, esta institución federal está realizando tres auditorías, una hacia el FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples, que corresponde a obras e infraestructura, otra de práctica forense a los recursos económicos y una tercera integral sobre gasto absoluto, es decir, de cada peso que ingresa y gasta la institución. Segundo, nuestra institución es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tercero, de conformidad con la fracción vigésima del artículo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, nuestra institución es una entidad de control indirecto. Todas nuestras acciones y funciones se rigen por el respeto irrestricto al marco de la ley y de las normas que aplican para estos casos las autoridades jurisdiccionales del ramo. Atentamente, Universidad Autónoma de Sinaloa.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad. Actualidad. Nuestro mundo. El entorno. Derecho y Sociedad.
Listo. Pues muy buenas tardes, tenga todo el gentil auditorio que nos hace el gran honor de escuchar este programa de institucional de la Facultad del Derecho, en donde se tratan temas jurídicos y pues analizamos por parte del posgrado los trabajos de investigación que están haciendo nuestros alumnos como tema para seguir con una investigación profunda hasta terminar sus estudios, tanto de maestría como de doctorado, y sobre esa investigación que se hace en la maestría en 2 años y en el doctorado en 4, pues ya presentarían su examen para obtener ya sea el título de maestro en ciencias del derecho o el título de doctor en derecho. En esta ocasión tenemos el gusto de invitar al licenciado, ahora maestro, Carlos Alberto Yanes Marrujo. Y digo que ahora maestro porque acaba de presentar su tesis, acaba de presentar su examen, defender su investigación, pues, que una investigación muy profunda sobre la naturaleza ponderativa de los derechos humanos. Como ven, son temas de gran actualidad, no son temas que ya estén trillados. Nosotros siempre exigimos en el posgrado que sean temas de punta, temas de actualidad, y en este caso se habla de la ponderación, y vale la pena comentar que ahora el maestro en ciencias, Carlos Alberto Yanes Marrujo, se obtuvo su titulación mediante el examen que se le hizo, que le hicieron los sinodales ahí en la Facultad de Derecho, y con mención honorífica. ¿Qué quiere decir con mención honorífica? Pues que no solamente pasó de una manera óptima el examen de grado, sino además de ser óptimo fue de excelencia. Y pues no a todos se les da mención honorífica, sino realmente a los que han llevado un trabajo, sus estudios de manera excelente, y aparte han publicado artículos, han acudido a las estancias, y el trabajo de investigación pues es un trabajo que pues también es de excelencia. Yo pues lo presento a Carlos Alberto Yanes Marrujo en este espacio, y le voy a hacer algunas preguntas sobre cuál es el objeto de su investigación, que ahora fue aprobado, fue defendido y aprobado con excelencia, y cuál es la hipótesis, si pudo comprobar su hipótesis y las conclusiones del trabajo. Primeramente, pues bienvenido, maestro Carlos Alberto Yanes, y pues la primera pregunta sería precisamente ¿cómo te motivó primero para hacer esta investigación y cuál fue el objeto de la investigación?
Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, doctor Gonzalo, mucho gusto estar aquí en este espacio, y agradeciendo a Radio UAS, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el espacio que nos brinda para platicar sobre temas de interés jurídico. Primeramente, doctor, respondiendo a la pregunta que me hace, es pues de gran motivación para mí, en un principio fue de gran motivación para mí, el pensar, obviamente, que existen problemas dentro de nuestra normatividad, dentro de nuestro país, y esos problemas pues necesitan ser atendidos. De la misma manera, los derechos humanos pues son un tema de mucha vigencia, es un tema que actualmente nos evoca a su estudio, a su caso de estudio, y pues en esta investigación pues nos planteamos el comprobar el hecho de que los derechos humanos manifiestan una naturaleza ponderativa. Estos naturalmente son conflictivos, tienen como tal un alto grado de valor, y ese alto grado de valor, como lo comentan muchos autores y como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en una de sus resoluciones lo dicta, presentan, vaya, en base a estas características, pues probablemente el hecho de que se enfrenten a otro de cuánimes proporciones y tenga que existir aquí el ejercicio de la ponderación. Es por eso que por medio del trabajo de investigación pues nos planteamos diversas preguntas, como ¿qué es un derecho humano en esencia? ¿Cuál es la naturaleza del mismo? ¿Se puede ponderar un derecho humano sobre otro de su misma naturaleza? Y pues llegamos en base a eso a diversas conclusiones que ahorita yo supongo me estará preguntando respecto a ellas.
Sí, el tema de la ponderación es un tema que, si bien es cierto, se ha discutido, pues yo creo que desde Aristóteles y Platón, ya con los griegos, es un tema pues de profundidad filosófica inclusive,
claro.
Pero en nuestro país hasta recientemente se ha analizado la ponderación y se ha resuelto por parte de la Corte pues cuestiones de derechos humanos que chocan entre sí y ver cuál es más importante. Yo pongo el ejemplo ahora en la pandemia, ¿qué era más importante, la salud o la libertad? Y ahí se debe de ponderar cuál de los derechos en conflicto, en coalición, vienen a ser el más importante, y sobre eso resuelve la Suprema Corte de Justicia. ¿Y cuál era tu hipótesis en relación a este trabajo?
Bueno, la hipótesis fue precisamente el hecho de que los derechos humanos, ante esta parte que ya comenté respecto a su naturaleza, que eran pues postulados jurídicos de gran valor, de gran relevancia, pues presentaban específicamente una naturaleza o tenían una naturaleza ponderativa. Es por medio de esas mismas, pues, de esa misma hipótesis que se desarrollaron las preguntas de investigación, a efecto de que le dimos respuesta precisamente con el desarrollo de la investigación y con las conclusiones. Entonces, para ser más claros, los derechos humanos manifiestan una naturaleza ponderativa, son ponderables entre sí, y como tal estos presentan diversos criterios de ponderación, los cuales pueden ser utilizados cuando se les ejecuta en un caso concreto o en una situación donde se ven vulnerados los mismos.
Sí, habla sobre, en el primer capítulo se habla sobre el jus naturalismo y el jus positivismo. El jus naturalismo es el derecho que, de acuerdo a ciertos estudiosos del derecho doctrinarios, han considerado que son innatos al ser humano, y el positivismo pues es los que aparecen precisamente en la normatividad, en el derecho que se está aplicando. Si nos puedes hablar más de este tema, porque es un tema muy interesante, porque es un tema de profundidad filosófica, y yo quisiera saber tu punto de vista en relación a cuál te inclinas tú más, a cuál tendencia, al jus naturalismo o al jus positivismo.
Bueno, es de mencionarse, doctor, que realmente pues existen estas corrientes de pensamiento en la historia filosófico-jurídica, y tenemos pues a grandes teóricos, grandes expositores, por ejemplo, del jus naturalismo, como Santo Tomás de Aquino, que pues a pesar de que fue un religioso, dejó grandes bases para lo que después significó el derecho natural, y este pues comentaba respecto a que como tal los derechos eran inherentes a los seres humanos por el simple hecho de nacer, incluso antes, para nuestra actualidad, antes de nacer. Entonces, él comentaba esto y que estos significaban como tal una necesidad para generar una estabilidad social. Fíjese, desde ese tiempo ya se mencionaban palabras como estabilidad social. Por otra parte, pues tenemos al dispositivismo, donde ahí encontramos a grandes expositores como Hans Kelsen, que pues nos hablaba de la coercitibilidad del Estado y sobre cómo este, por medio de la norma, pues debía ser mantener el orden. Entonces, a lo que yo he llegado o a lo que yo he concluido en base a este trabajo de investigación es que si bien el justnaturalismo tiene un auge actualmente a partir específicamente de 2011 en nuestro sistema normativo con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, el juspositivismo pues obviamente tiene esa parte que lo va a mantener al derecho subjetivo, vaya, en el orden normativo, y por ende considero o llego a la conclusión de que es necesaria la combinación de uno y del otro, es necesario que trabajen juntos. Sin embargo, siendo un poco estricto en mi manera de tal vez de pensar o en lo que he deducido de la investigación, considero que el juspositivismo representa la real protección a los derechos humanos y como tal pues la base en parte de los criterios de ponderación.
Sí, lo que pasa también es que, de acuerdo, ya lo dijiste tú correctamente, pues en 2011 se hizo una reforma constitucional que realmente fue como consecuencia de resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de esa fecha, pues ya ya no se aplica tanto el derecho positivo. O sea, se deja de aplicar muchas veces el derecho positivo porque los jueces pueden interpretar de una mejor manera en favor de las personas las leyes, la normatividad, y no ceñirse estrictamente a lo que marca la ley. Entonces yo quisiera preguntarte también, ¿cómo piensas tú que actualmente está resolviendo la Suprema Corte? Porque es en lo que se denomina las mañaneras, el presidente de la República ha comentado muchas veces que la Corte no debe de llamarse Suprema Corte de Justicia, sino debe de llamarse Suprema Corte de Derecho, porque realmente no imparte justicia de acuerdo a lo que él piensa. No quiero que analices este razonamiento del presidente, sino más bien tú qué piensas en relación, ahorita primero, después te preguntaría de la Corte Interamericana, pero qué piensas tú de cómo está resolviendo actualmente la Suprema Corte en relación a la ponderación y al justnaturalismo.
Actualmente, he de ser sincero, y un criterio muy personal, siento que está resolviendo de una manera politizada. Siento que prácticamente las iniciativas que el presidente, en este caso propone al Congreso, que el Congreso las aprueba, y pues ahí hay pues una serie de, como juristas lo sabemos, pero para que el público lo entienda, una serie de resoluciones por parte de la Corte que pueden frenar o pueden dejar sin efecto esas resoluciones o esas modificaciones a la norma. Pues siento que obviamente lo está haciendo la Corte de una manera muy, muy politizada. Ya acabamos de ver también ahora lo que sucedió con la o el intento de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Que la Secretaría de la Defensa Nacional, recordemos que a pesar de que tiene a su cargo órganos o instituciones, perdón, militares, pues no quiere decir esto que por ende la Guardia Nacional se vaya a militarizar. Al final de cuentas, la Secretaría de Defensa Nacional es parte obviamente es un órgano o una dependencia del Poder Ejecutivo, y pues tanto así que constitucionalmente el jefe o el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un licenciado, y se llama licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Sí, es el presidente de la República, claro. Que en la actualidad, aunque puede ser militar también el presidente de la República, claro, con los límites que marca la Constitución, no, claro, estar en servicio activo, por ejemplo. Y bueno, y con relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí veo en tu tesis que hace referencia a ella.
Claro.
¿Qué referencia haces? ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y cómo ha tenido influencia en nuestro país para precisamente que se tomen resoluciones en base a una ponderación?
Pues realmente vemos que la Corte Interamericana, instituida como un órgano, vaya la palabra, de justicia a nivel interamericano, pues Es el, yo creo que el máximo peldaño, incluso ya por encima de aquí de la Corte en México, incluso está por encima, se me hace a mí, del punto de vista de que pues las resoluciones que este emite cuando un caso cumple con los requisitos o una situación en cuanto a la violación de los derechos humanos, cumple con los requisitos y llega hasta sus manos, hasta la mano de la Corte Interamericana, pues en teoría sus resoluciones deben tener un efecto vinculatorio y pues incluso puede ordenar al Estado mexicano que pues realice ciertas acciones para mejorar las condiciones o para resolver o para indemnizar en su caso que se presente, lo cual pues lo hemos visto en diversas situaciones. Pues ya hemos visto lo que ha pasado con el caso de Ayotzinapa, un caso muy sensible, uh-huh. Y pues vemos cómo la Corte ha estado, ya resolvió de hecho desde el punto de vista de fondo, buscando pues que el Estado mexicano pues castigue a quienes son los responsables y pues rezarse el daño a las víctimas. Sin embargo, todavía hay muchas inconsistencias, hay muchas situaciones que yo creo que se pueden perfeccionar con este tipo de estudios, porque no doctrinalmente pudiésemos después, como lo comento al final, proponer alguna modificación a la Constitución para efecto de que la naturaleza ponderativa de los derechos humanos realmente tome el margen ideológico y el margen jurídico que le corresponde dentro de nuestro sistema.
Sí, la Corte Interamericana acaba ahora en abril, pues no hace muchos días, yo creo que hace una semana cuando mucho, emitió una resolución en donde se señala que pues es inconvencional lo que es la prisión preventiva y el arraigo. Y el secretario de Gobernación dijo que a nosotros no nos manda la Corte y no se va a hacer esa reforma, siendo inconstitucional. Entonces, tú ahorita dices que está por encima, que yo también pienso que de alguna manera puede estar por encima de la Suprema Corte de Justicia, las resoluciones de la Corte. Pero sin embargo, el Ejecutivo no le está haciendo caso a las resoluciones. Y en un tema tan tan fuerte, porque alguien dijo que el sistema penal acusatorio, esto lo dijo García Ramírez alguna vez, que el sistema penal acusatorio es como un vaso de agua cristalino, garantista, de acuerdo a las teorías de Ferrajoli, pero que le echaron algunas gotas de arsénico cuando se sigue estableciendo la prisión preventiva, oficiosa.
Pues sabemos que al ser la prisión preventiva, pues un medio como tal de control para efecto de pues que si un indiciado o alguna posible persona que cometió un delito, pues se presenta en una situación en la que pueda darse la fuga, en la que se pueda fugar, pues tenga el resguardo del Estado, este resguardo del Estado para efecto pues de que no suceda esta situación. Entonces, pues un poco sorprendentes las declaraciones, uh-huh. En este caso de parte del Ejecutivo. Sin embargo, yo considero que hay un fondo ahí muy, muy, muy importante, en el sentido de que, como tal, el Estado mexicano, pues, cosa de soberanía constitucional. O sea, somos un Estado soberano. Y si bien, como comento, pues sí sorprende un poco la declaración, que es muy tajante, creo yo. Es muy tajante, creo que podría haber más apertura respecto a la concepción o a la acatación de esas disposiciones que emana la propia Corte Interamericana. Sin embargo, quiero poner un ejemplo que yo planteo ahí en el trabajo de investigación, que es el caso Chiriboga versus Ecuador, en el cual la Corte Interamericana, en grandes rasgos el problema es, pues expropia a un particular su propiedad privada, el Estado la expropia a Ecuador. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente pues ejerce todo la acción legal contra el Estado hasta llegar a la Corte Interamericana. Y lo que dice la Corte Interamericana es lo siguiente, que al ser de interés general y al ser de utilidad pública, la acción que está realizando el Estado es válida. Y le da la razón en este caso al Estado. Entonces, vemos ahí otras resoluciones en el desarrollo del trabajo en las cuales nos encontramos con esa tendencia. ¿Qué es lo mejor para la mayoría? ¿Qué es lo mejor para la colectividad? Así. Y es ahí donde llego yo a la conclusión principal de este trabajo de investigación, de esta tesis, que es el bienestar colectivo, el fin natural de los derechos humanos. Me llega esa concepción desde los antiguos filósofos, desde los doctrinarios modernos, desde la evolución histórica misma de los derechos humanos que se contempla en el trabajo de investigación, hasta en la parte donde se analiza la ponderación, donde se analizan los diversos criterios jurisdiccionales, así como doctrinales. Concluimos eso. Esa es la tendencia histórica que ha llevado, que al final de cuentas los derechos humanos están instituidos para efecto de generar bienestar colectivo. Y por otra parte, mencionar el concepto no menos importante de gobernabilidad.
Fíjate que tienes mucha razón. Yo creo que el tema, decir que la Corte no nos manda, es un despropósito del secretario de Gobernación. Si no fuera abogado, pues estaría de acuerdo, pero es abogado. Aquí lo que se debe de ser, bueno, que si hay que mandarle tu tesis al secretario de Gobernación, para que entienda qué es la ponderación, puede decir, bueno, sí, estoy de acuerdo que la Corte diga esto, pero ponderando los derechos colectivos, el derecho a la colectividad, un derecho humano difuso que tiene la colectividad, contra un derecho humano particular que tiene la persona que está detenida, aunque todavía no sea juzgada, violando el derecho humano a la audiencia,
el debido proceso.
Al debido proceso, en términos generales, pues cuál de los dos es más importante, y así estaría ya hablando en un término jurídico, como ahorita lo estás haciendo.
Sí, coincido completamente con usted. Creo que tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ser más en una situación como en la que se encuentra él, que nuestros respetos y nuestros saludos le mandamos al secretario de Gobernación, pero pues dentro de la crítica obviamente constructiva, claro. Sí tenemos que ser un poco más pues tratar de ser más técnicos, si se puede decir así, para efecto de que pues al rato no ande golpeteando pues la oposición, porque pues como yo, por ejemplo, no tengo problema en decirlo, soy partidario de las políticas del presidente de la República, y muy pues de cómo su gobierno está desarrollando la manera de ejercer el poder. Entonces, pero sí considero que para efecto de que la oposición pues no esté tan avasallada, es la palabra, y agarrándose de cualquier cosa, pues sí tenemos que ser más cuidadosos.
Sí, el presidente se vale que lo diga, que hable de esa manera, porque no es abogado, es politólogo.
Claro.
Pero un secretario de Gobernación que es abogado, por ejemplo, la secretaria de Gobernación anterior, ¿cómo se llama? La que es senadora ahora, ya no lo hubiera dicho, fue ministra, fue secretaria de Gobernación, no hubiera caído en esas aberraciones, porque pues en Gobernación yo creo que sí, uno de los requisitos es ser abogado, definitivamente. Y él es abogado, pero desgraciadamente pues se va más al planteamiento del presidente que a la cuestión jurídica, y debiendo de apoyar al presidente, pero con argumentos sólidos. Claro. Pues yo creo que con esto terminamos ya. Llegó la hora para concluir, y pues agradecemos la presencia y muchas gracias por estar aquí presente nuevamente.
A usted, doctor.
Te felicitamos por el examen que hiciste, la mención honorífica que obtuviste con tu jurado. Muchas felicidades.
No, muchas gracias, doctor, y hacer la mención a que el doctor Gonzalo Armiente Hernández, por medio de su gran equipo de doctores, de maestros en ciencias que tiene ahí en la unidad de estudios de posgrado, cada día van, pues obviamente, tanto sacando más generaciones de jóvenes, impulsándolas, motivándolas y ayudándonos a lograr, pues en este caso, nuestros objetivos, sobre todo pues en la rama de la investigación y en la ciencia jurídica. Lo felicito, doctor, por su trabajo y pues muchas gracias.
Muchas gracias. Con esto concluimos. Gracias.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.